Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos educando. Esto es Radio Escuela y una nueva jornada con los chicos y las chicas del ciclo básico de la secundaria. Quiero que sepan, de primero a tercero, estamos tomando los temas que nos atienden, que nos... Bueno, qué sé yo, esta suerte... Estamos como en una máquina del tiempo, pensaba, ¿no? Nos metimos en la máquina del tiempo en marzo de este año y ya estamos llegando a octubre casi, no sé, por ahí andamos. No sé, estamos llegando... Ya perdí la cuenta de los días, pero sí sé de lo que no perdí la cuenta es de la importancia que tiene que nos cuidemos. De eso no perdí la cuenta. Y lo importante que es que sepamos que en diferentes lugares del país, por donde llegan nuestras voces a través de Radio Nacional, las 49 emisoras y más de 180 filiales, mejor dicho, 180 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias, y bueno, y los pueblos originarios, quienes hacemos, seguimos educando, bueno, sabemos que estamos en este tren que en algún momento va a cambiar, pero por ahora es así. Por eso vamos a empezar saludando a alguna de las radios. Hoy vamos a meternos con la radio del CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para saludar... Ah, por ejemplo, La Milagrosa, la 100.9. Ah, no, la Radio Libre FM 99.3 en CABA, la Comuna 15 y la zona limítrofe. La que dije anterior, La Milagrosa, zona sudeste de la provincia de Buenos Aires y CABA. Radio Asamblea, 94.1. Vamos. Radio Comunitaria FM Bajo Flores, 88.1, sur de Ciudad de Buenos Aires y un poco el conurbano bonaerense también. Y Subterradio, ahí en Almagro, los chicos de Almagro en Villa Crespo también, 101.7. A todos y a todas, feliz día por celebrar la vida. Seguimos así.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y estamos con Iris Hortelao, nuestra profe de literatura, lengua y adyacencias.
Adyacencias.
Claro,
nos gustan las adyacencias.
Nos gustan las adyacencias.
Sí.
Como digo, las radios, viste que dice Ciudad de Buenos Aires, conurbano, bueno, también la literatura tiene adyacencias.
Todo el tiempo. Si nos ponemos a pensar, el saber está lleno de adyacencias. Por eso es que los profes y las profes de Seguimos Educando articulamos sobre un mismo tema.
Te digo que ojalá, esto directamente lo digo, no es que una crítica a la educación, sí a mi generación, ojalá yo hubiera tenido cuando me eduqué como secundario esta clase y este nivel de articulación de los temas para entender el mundo de otra forma, ¿no?
Claro, es que también es muy importante pensar la interseccionalidad del saber. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre una misma pregunta, como la que vamos a trabajar hoy, podemos mirarlo desde diferentes perspectivas. Que eso es lo que hay que hacer, no solamente en la escuela, también en la,
en
vida,
la vida,
¿no?
La pregunta es... A ver, vamos a formularla.
Dale.
La pregunta es, ¿por qué la identidad es un derecho?
Bueno, esa es una pregunta que hemos abordado desde diferentes lugares a lo largo de este ciclo de Seguimos Educando, pero sobre todo hoy vamos a subrayar en esto del derecho. Es importante que retomemos un poquito qué quiere decir la identidad, ¿verdad? Esto de identidad viene, fíjate, de una raíz que es idem. Cuando vos me decís, tengo frío, y yo te digo idem, ¿sí? Quiere decir lo mismo, ¿verdad?
Yo también.
Claro, idem. Yo también. Es yo tengo algo parecido a lo que vos tenés. Entonces, la identidad tiene que ver con uno mismo, con eso que yo soy, pero también con marcar que esto que yo soy quizás es diferente a lo que los otros y las otras son.
Ah.
Entonces, la identidad, ¿sí?, asemejarse con otros y a la vez hacer un camino propio para construirse, tiene que ver también con construirse en la diferencia con respecto a otros y otras. Acá, en este programa, hemos abordado desde diferentes voces el hecho de que la diferencia no es algo negativo, es algo que nos construye y que nos reafirma a nosotros como sujetos también, ¿no? Qué aburrido sería si fuéramos todos y todas iguales.
Sí.
Ahora, en esto que no nos es propio, es importante destacar que tenemos derecho a expresar eso que somos, ¿verdad?
Tiene que ver esto, te pregunto directamente, Iris, sí. Esto de que el nombre que me ponen mis padres luego yo puedo reverlo, puedo usar apellido que yo quiera,
sí.
Usar uno de los dos. Y además digo, me refería al nombre nada más. Hay sí. un montón de otras cosas de la identidad. Pero digo, lo primero que uno viene a la mente es el nombre, quién soy, ¿no?
Sí, totalmente. Nuestro país en ese sentido es vanguardia. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a un nombre, tenemos un derecho a un DNI, pero a la vez ese derecho que tenemos en relación al DNI es vanguardia. ¿Por qué? Porque el DNI tiene que expresar cómo yo siento mi identidad.
Cómo me percibo.
Exactamente. Por eso tenemos la ley de identidad de género, por ejemplo, que dice que si cuando vos naciste te asignaron el sexo varón, pero tu género no se condice con eso, lo podés cambiar y la ley argentina contempla ese derecho con tu sola declaración sin modificaciones corporales.
Ya lleva un tiempo esta ley, ¿no? Desde hace...
2012.
Y a pesar, digo, y a pesar del tiempo y de los cambios inclusive de gobierno, se sigue sosteniendo por la importancia que tiene la identidad. Creo que tiene peso propio, ¿no?
Y la mirada internacional que tiene, porque es única en su tipo, ¿sí?
Única en su tipo.
Y lo han logrado, bueno, activistas de este país con el apoyo político oportuno en relación a la presentación de ese proyecto.
Y ese derecho adquirido ya lo tenemos y en la Argentina es así.
Es así, hay que seguirlo defendiendo, pero es un derecho adquirido. Y esto nos lleva a pensar en que la identidad no es solo individual, también es colectiva, claro. Porque en esta defensa del derecho a la identidad, de que el derecho argentino contempla la identidad tal cual y como nosotros la percibimos, tenemos que asociarnos a otros y a otras para que esa identidad sea defendida, sea alojada. Pensemos en la adolescencia, por ejemplo.
Sí.
Cuando llegan los chicos y las chicas a la adolescencia, sucede que su identidad sufre una de las primeras crisis, en el sentido más positivo de crisis, de transformación. ¿Por qué? Porque ya no me quiero vestir, por ejemplo, como me dicen mi papá o mi mamá. Ya no me gustan las mismas cosas que me proponía mi familia en la infancia. Ahora tal vez prefiero pasar más tiempo con mi grupo de pares en la escuela.
Qué notorio es lo de la ropa, ¿eh? Es cierto, sí. Lo que... Porque uno como padre, por lo menos mi experiencia como padre, tanto a Juana como a Joaquín, le elegís la ropa un tiempo.
Un tiempo.
Y después ya no.
Tal cual. Incluso antes de la adolescencia puede ser que los chicos y las chicas digan, no me quiero poner más esto, por el motivo que sea. Y eso también tiene que ver con la constitución de la identidad.
Desde temprano, ¿no?
Exactamente. Puede aparecer antes o después, pero expresar cómo me siento y cómo me quiero ver también forma parte de esto.
Y la lucha también es colectiva, ya que hablamos de lo colectivo. Lucha por sostener estos derechos.
La lucha siempre es colectiva en todos los planos, no solamente en el plano de la identidad. Nadie puede sostener una lucha por el derecho que sea solo o sola. Hay voces y caras más visibles, pero siempre hay detrás de esa persona un colectivo que sostiene, por así decirlo, una bandera, un reclamo, una demanda, ¿sí? Uh-huh. Entonces, acá aparece lo colectivo en relación a la identidad. ¿Por qué? Porque si hay que defenderla es porque evidentemente en algunas situaciones hay vulneración,
claro.
¿Sí? No siempre los chicos y las chicas tuvieron tan fácil el acceso al DNI. Cuando nosotros charlamos con abuelos y abuelas, a veces aparece la anécdota, por ejemplo, de que los anotaban años después del nacimiento.
Claro.
Entonces en el DNI figura una edad y la edad biológica es otra.
Sí,
¿no?
Mi abuela me decía, no, nene, yo tengo otra edad.
Claro, claro. Entonces, esto de agilizar el trámite para la adquisición del DNI no es solo una cuestión de tiempo, es una cuestión de garantizar el derecho a la identidad lo más rápido posible,
claramente,
¿no? Por el otro lado, también, para construir una identidad, yo necesito información. Por ejemplo, mi mamá tiene una caja con fotos en donde la veo embarazada, la veo conmigo bebé, la veo conmigo a lo largo de mi crecimiento.
Cuando fui al jardín.
Exacto. Y yo puedo confirmar que estuve en la panza de mi mamá, que ella es mi mamá biológica, ¿sí? Que tengo, que tenía un papá que también tenía un vínculo biológico, y sabemos que hay otras formas de construir familia, como por ejemplo la adopción, ¿sí? O la donación de esperma en los casos de niños y niñas concebidos con dos mamás, por ejemplo. todas esas formas de construir familia están bien. Lo que no está bien es que esa información no esté disponible para los chicos y chicas.
Claro, que esté oculta o que no se sepa, ¿no?
Claro, por
y
eso.
Y sobre todo el primero que tiene que saberlo es ese chico o esa chica.
Exacto. Por eso, esa identidad que tiene que ver con lo biológico, con el origen, tiene que estar disponible y es un derecho. Ahora, ¿por qué subrayamos esto? Porque no siempre en la historia de nuestro país esto sucedió, ¿sí? Durante el último golpe de la dictadura militar hubo lo que se llamó los desaparecidos vivos, ¿sí?
Exacto.
Que tuvo que ver con la apropiación de niños y niñas por parte de las fuerzas militares, que era que lisa y llanamente les sacaban los bebés a las mujeres nacidas en cautiverio. Entonces, acá aparece una figura que es la de la lucha por la identidad. Por eso vamos a tener una entrevista muy especial.
Claro, porque pensando en esa situación, uno piensa en el presente de aquel momento en donde ese bebé, esa chica, esa nena, ese nene era expropiado y llevado a una familia que no era la biológica, sino que era la familia que expropiaba ese bebé. Ahora, hay un después.
Claro.
A partir del crecimiento de ese niño, de esa niña, la búsqueda de la identidad. Por eso nos parece sumamente importante poder charlar con Giselle Tepper, que es de Hijos Capital, de la radio La Imposible, que está ahí en la ex-ESMA, y bueno, que vamos a charlar con ella un rato estos temas. Hola Giselle, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Acá estoy con Iris Hortelao, la profe de lengua, literatura y también de ESI, y Martín. ¿Cómo nos metemos derecho a este tema de la identidad y el derecho de tener la información que uno necesita, ¿no? La venís militando hace tanto tiempo.
Bueno, creo que vos acabas de decir las palabras fundamentales, que es derecho. La identidad es principalmente, fundamentalmente, un derecho, ¿no?
Claro.
Creo que desde ahí es donde tenemos que pararnos para poder comprender no solamente la lucha de las abuelas y de tantas familias en la búsqueda de la identidad de quienes han sido apropiados, sino también de nuestras propias cotidianeidades y cómo transitamos ese derecho y, por supuesto, podemos también identificarnos o también generar la duda en otras generaciones que no son necesariamente de quienes nacieron, por ejemplo, durante el terrorismo de Estado y no conocen su identidad, sino ya las generaciones siguientes, que al no haberse resuelto esta situación, también tienen su derecho a la identidad vulnerado, ¿no?
Claro.
Así que creo que la principal clave para entrar al tema es hablar de un derecho que en nuestro país, además, se respalda en tratados y convenios regionales e internacionales, ¿no?
Giselle, hola, ¿qué tal? Ateiris te habla. Escuchaba esto que vos decías, que bueno, que es el tema de hoy, el de la identidad como un derecho. Hace un ratito hablábamos sobre la importancia de pensar la identidad como un derecho que se construye y también se defiende colectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué tuvieron que hacer las abuelas para salir a defender este derecho a la identidad de esos nietos, nietas que habían desaparecido, no sabían nada de ellos ni ellas? Sus nueras, sus hijas habían sido detenidas, embarazadas, y a partir de eso no sabían nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo nos organizamos frente a ese vacío?
Bueno, creo que la principal herramienta, y sobre todo cuando hablamos desde los distintos niveles educativos para tratar de abordar esto, es comprender que, por un lado, esto es una práctica que hoy no sucede más y que podemos hablarla con cierta elaboración de algunas cuestiones, y que sí, las apropiaciones que existieron, al no estar resueltas, constituyen delitos de lesa humanidad, es decir, que se considera que se siguen cometiendo a pesar del paso del tiempo, ¿no? En este marco que recién preguntabas, creo que lo fundamental tiene que ver con otra palabra que usaron, que es construcción. Las abuelas siempre dicen que la identidad está en construcción, es un trabajo que se da a nivel social, familiar, educativo, y que por supuesto tiene un gran componente el trabajo del Estado. Las abuelas de Plaza de Mayo, como las madres y familiares, empiezan a agruparse, a unirse, a juntarse cuando eso estaba prohibido, no se podían reunir. Sin embargo, encontraron herramientas de resistencia para hacerlo, y en el caso particular de las abuelas, para buscar a esos bebés que o habían nacido en los lugares que funcionaron como centro clandestino o habían sido víctimas del mismo secuestro con la familia, es decir, ya tenían algunos meses o años de nacimiento. Lo fundamental que creo que se une a esto es lo colectivo. Las abuelas pudieron dar esa lucha y la siguen dando de una manera colectiva y también en articulación con quienes las ayudaron, por ejemplo, desde las genéticas. Las abuelas han generado transformaciones a nivel de genética, tanto en la Argentina como mundial, que realmente no tenían antecedentes en la materia y también posibilitó que a través de lo que es la identidad de las abuelas puedan avanzar en la búsqueda de nietos y nietas. Fundamentalmente en la genética se habla del índice de abuelidad, que es cómo a través de estudios genéticos se puede constatar justamente si alguien tiene su identidad falseada, vive en una mentira, no conoce su historia y es familiar o nieto o nieta de estas abuelas. Así que creo que lo fundamental es poder comprender esto, que las abuelas trabajan sobre una búsqueda que se da a partir o del embarazo o del nieto o nieta ya nacido y que luego se da con un respaldo a nivel genético que inicialmente, por el terrorismo de Estado vigente en la Argentina, las abuelas comienzan a trabajar en el exterior, particularmente con el laboratorio de Mary Clay en Estados Unidos. Es decir que el tiempo que llegó después ya en democracia a constituir un banco en la Argentina de datos genéticos fue en los 90, ¿no? Así que creo que lo fundamental son esas tres palabras, ¿no? Identidad, que es una construcción, que es un derecho y a su vez que se tiene que dar en el caso de las abuelas, desde lo colectivo.
Eso iba a decirte, que todo lo posible se dio a partir de que un colectivo tomó iniciativa y Wisey tomó iniciativa que, como bien decís, transformó inclusive la forma de buscar la identidad en el mundo, no solamente uh-huh. en la Argentina. Y a veces, sí. Con mucha mezquindad, sobre todo de los medios comerciales, como se le dice, solo se ve la búsqueda de los nietos y las abuelas tras un número, ¿no? Uh-huh. Vamos por el ciento tanto, cuando en realidad detrás de este trabajo colectivo de estas mujeres, y hombres también, porque hay hombres que están haciendo su parte, han logrado torcerle el brazo a la historia de cómo nos identificamos en el mundo.
Absolutamente. Pensemos que para que estos bebés que nacieron en los centros clandestinos no tuviesen su identidad verdadera, obviamente también hubo un trabajo, por decirlo entre comillas, claro. o un accionar de distintos sectores, ¿no? Dentro de eso tenemos parteras, tenemos médicos, tenemos jueces, tenemos distintos niveles, tanto estatales como civiles y privados, de participación para adulterar documentación pública, para haber tergiversado la información del nacimiento. Algo que me parece importante también decir es que ciertos casos de apropiación durante el terrorismo de Estado, es decir, que alguien nazca y sea anotado como propio en una familia cuando no lo es decir, no hay una adopción, por eso hacemos siempre esta explicación diferenciando los conceptos. Una apropiación es justamente tomar como propio algo que no lo es y una adopción vincula a lo legal, ¿no? A un trámite claro. en el cual el derecho está garantizado porque cuando se cumple la mayoría de edad se puede acceder a un legajo que tenga los datos biológicos, las condiciones, digamos, en las que se dio esa adopción. Durante el terrorismo de Estado, lamentablemente, lo que era común, corriente, quiero decir legal, porque estamos hablando de una ilegalidad absoluta en todos los terrenos, sí estaba vinculado a otra ley de adopción en nuestro país que se modificó y que hoy nos garantiza otro tipo de prácticas. Pero en ese momento también hubo bebés nacidos en centros clandestinos que fueron a través de distintas instituciones, como por ejemplo el Movimiento Familiar Cristiano, dados en adopción. Ya tienen su identidad restituida y pudieron conocer a su familia, saber su verdad y su historia. Me parece importante señalar eso, ¿no? Que el robo de bebés durante el terrorismo de Estado además se dio en algo que sucede lamentablemente en nuestro país, como en tantos otros, que tiene que ver con el tráfico de niños y niñas, ¿no? Para, familias que lamentablemente no pueden tenerlos o no pueden tener una adopción y que recurren a una comercialización, si se quiere, de las adopciones. Pero fundamentalmente reitero esto, ¿no? Las abuelas surgen en un momento en el que existía a la par el terrorismo de Estado, en el que seguían buscando a sus hijas e hijos y se les agrega esta búsqueda de nietos y nietas que hoy continúa y que es información que tienen quienes cometieron esos mismos crímenes y podrían dar. Pero las abuelas se llegaron a las generaciones de los jardines, de las primarias, y porque ahí también están las generaciones siguientes, ¿no? De quienes nacieron en cautiverio. Y si no se resolvió antes, todavía se puede resolver. Así que es muy importante que este tema se hable y quiero recomendar un libro, en que decías, que es Las abuelas y la genética, que está colgado digital en la página Abuelas, www.abuelas.org.ar, Las Abuelas y la Genética, que explica muy didácticamente y muy sencillamente el recorrido de las abuelas con la genética para encontrar la verdad y cómo, como decían recién, impacta también en otras búsquedas y en otros trabajos que a nivel genético nos permiten alcanzar la verdad y que luego, por supuesto, se complementa con lo subjetivo, con la reconstrucción, con los testimonios, con los recuerdos, con muchas cuestiones que hacen a nuestra identidad, que no es solamente nuestra información genética o un DNI, ¿no?
Claro, Giselle, yo pensaba recién la importancia de pensar los logros de las abuelas y de todo el movimiento por la lucha por los derechos humanos, no solamente el precedente que ha sentado a nivel internacional, sino también invitar a los chicos y a las chicas que no lo vean con distancia histórica, porque uh-huh. la identidad es algo que se pelea, se lucha colectivamente también hoy. Hablábamos antes con Martín, todas las conquistas en términos del derecho a la identidad que tiene Argentina, que no existen en el resto del mundo, como el derecho, por ejemplo, a la identidad de género uh-huh. o la agilización por el acceso al DNI, ¿verdad?
Sí, absolutamente. Y también, digo, en este marco comprender que hay algo que, por ejemplo, construyen las abuelas, que cuando se restituye una identidad, no solamente se respeten los tiempos, recién hablaban también de lo que es digamos, la acción de la información pública, bueno, de resguardar algunas cuestiones, sino que las abuelas también, y esto lo sumo, han construido un archivo biográfico, ¿no?
Totalmente.
Entonces, cuando se restituye una identidad, se dan fotos, testimonios de sobrevivientes o de compañeras y compañeros, algún juguete que tal vez una abuela compró en su momento esperando ese nieto o nieta y no lo pudo dar. Pensemos que es lo que se recupera con la identidad siempre es para atrás, ¿no? Tiene un sí. efecto retroactivo sin poder recuperar el tiempo, tiene esa particularidad. Y como vos decías, las abuelas tienen en toda su lucha un impacto muy fuerte en otros aspectos que hoy nos pueden ayudar también a construir la identidad y que nos llevan también a nuevas nuevos logros, nuevas consagraciones sí. o ampliaciones de derechos que son más que importantes. Y también en esto, resaltar que el terrorismo de Estado no solamente tuvo como víctimas a quienes estaban militando en organizaciones políticas, sociales, sindicales, estudiantiles, sino que esos bebés, esos niños, niñas, también tuvieron sus derechos vulnerados, no solamente a la identidad, sino también a la libertad, entre otras
claro,
cuestiones.
Sí, claro.
Y que, digamos, todo eso, mientras no tenga una reparación, sigue siendo un derecho vulnerado. Así que, cuando vos decías recién, se interpela, sí, efectivamente, si hoy nos están escuchando niños, niñas, jóvenes, familias que todavía tal vez tengan dudas o no se preguntaron sobre esas dudas y piensan que el terrorismo de Estado les quedó muy lejos, bueno, bienvenido al momento de preguntarse, de hablar el tema, de ver contenidos preparados también para esto. Recordamos que hay un capítulo también de Zamba, ¿no?, en Pacapaca sí. para trabajar eso, que está Estela de Carlotto. Hay algunos materiales en la página web, las van a encontrar muchísimo, que están recomendados para abordar el tema en las edades que vamos teniendo y con los momentos que podemos también para incorporar ciertos temas. Pero lo principal que creo que es importante decir es esto que resaltábamos, que la identidad es una construcción que se da en sociedad, se da también en la escuela, y que tenemos que seguir construyéndola Bien. Colectivamente.
Gracias, Giselle Tepper. De verdad, es un placer charlar contigo y, bueno, alguna otra vez seguramente nos vamos a encontrar.
Abrazo.
Por supuesto, gracias a ustedes. Un abrazo,
Abrazo grande. Bueno, importante la claridad al entender cómo es, qué caminos venimos siguiendo. Tiene una tradición, una historia esta búsqueda. No es una cuestión así que apareció de la nada.
Y la sostenemos día a día.
Día a día y en este presente. Vamos a ir al recreo, bueno. ¿Quién mejor que León para cantar En el País de la Libertad? Una canción de aquellos años, hoy, en la versión de Encuentro en el Estudio. León Gieco, que se comprometió, se compromete y se seguirá comprometiendo también con la búsqueda de la identidad y con los colectivos. Y él es parte ya de esta identidad que tenemos como nación. León Gieco, En el País de la Libertad.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. La libertad.